Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba, en esta tarde vamos con un proyecto de la sociedad civil independiente que ha estado bien latente en los dos últimos años. El año pasado fue muy fructífero para ellos y este han comenzado por todo lo alto. Se trata del Club de Escritores de Cuba. Acaban de sacar el primer número de su revista. Vamos a tener con nosotros, por lo menos en la primera parte, al director de este proyecto.
Y me encanta este programa que vamos a hacer hoy, Luis Felipe, porque está dedicado a la cultura cubana en general. Aunque la segunda parte es una noticia triste, ha fallecido el gran trompetista cubano Chocolate Armenteros en Nueva York. Pero ha dejado un legado inmenso. Vamos a hablar más tarde sobre este tema. Vámonos ahora a hablar con Víctor Manuel Domínguez, que está en La Habana. Él es el director de Puente de Letras. Buenas tardes, Víctor. Bienvenido nuevamente a Contacto Cuba.
Buenas tardes a todos los radio oyentes y a ustedes por ahí, hermanos, también.
Víctor, esta es una nueva etapa. Empiezan a visualizarse ustedes, el Club de Escritores de Cuba, independientes, por supuesto, pero empiezan a mostrar la cara y a mostrar parte de la obra que han venido anunciando y que han venido mostrando también. Lo que pasa es que aquí está un poco más recogido. ¿De qué se trata esto?
Bueno, mira, realmente, muchas gracias por la invitación y realmente te quiero decir que, como tú señalabas anteriormente, este ha sido un proyecto de 8 años, pero que a partir del año pasado ha comenzado a visibilizarse. Realmente, como tú dices, nuestro encuentro, nuestro proyecto, conjuntamente con Nuevas Ediciones, con Irabel, con Añez, con los demás que han colaborado en este proyecto, está rindiendo sus frutos. No solamente hemos publicado ya más de 12 libros por la edición Nuevas Ediciones, sino también logramos, como ya estamos señalando en este momento, el primer número de la revista Puente de Letras, que fue un sueño largamente acariciado. Pero no solo se ha visualizado, como decíamos anteriormente, el trabajo del Club Independiente, de Escritores Independientes de Cuba, sino también a través de esta revista, ya lo dice su nombre, que es un puente, estamos tendiendo la mano a los escritores cubanos, tanto en el exilio como dentro del país, porque realmente es la misma cultura y el objetivo es el mismo, ¿no? Diseminar sin ningún tipo de marginación, sin ningún tipo, un proyecto netamente inclusivo. Y realmente estamos viendo los frutos, como tú bien señalabas.
Víctor, ¿esta revista que recién comienza se coordina en La Habana o en Miami? ¿O en ambas partes?
No, la revista se coordina aquí en La Habana. Uh-huh. Todo lo hacemos aquí en La Habana, los trabajos los seleccionamos aquí en La Habana, independientemente de que haya sugerencias y esas cosas, pero realmente nosotros determinamos aquí lo que va a salir y lo que no va a salir. Independientemente, también te decía, reitero la palabra independiente, porque los colaboradores de allá seleccionan a la gente que ellos quieren incluir, y entonces nosotros tenemos ese propósito acá, ¿no? Los escritores de acá los escogemos nosotros, sugerimos, por ejemplo, que este año queríamos hacer un dossier, pero no dio tiempo por razones de trabajo, no dio tiempo un dossier a Raúl Rivero, que pensamos que para el número de marzo ya se haya dedicado el número a Raúl Rivero, como vamos a dedicarle un número, un dossier en cada revista a cada escritor cubano en el exilio.
Víctor Domínguez.
Que seleccionamos los trabajos.
Claro, Víctor Domínguez, en un país como Cuba, donde han proliferado tanto las revistas de uno y otro lado, ya sea en la parte oficial o la parte independiente, donde, como se dice, en manera jocosa entre los escritores, tú das una patada y sale un poeta o sale un escritor, ¿cuán difícil es aglutinar esa parte orgánica para que salga un número de una revista? ¿Te sobra un nombre? ¿Te sobra gente? ¿Te falta? ¿Cómo es?
Bueno, mira, realmente estuvimos 8 años un grupito de personas, pero a partir de estos logros que te decía, de la publicación de libros por Ecoediciones, de la creación del Premio Nacional de Literatura Independiente Gastón Baquero, a partir de esto realmente se han sumado decenas, te puedo decir que son más de 50 escritores, los que llamamos oficialistas, que se han sumado al proyecto, porque solamente el proyecto ya no es la publicación de libros. Este año, por ejemplo, tenemos 5 libros para publicar con Ecoediciones. Ya salió Quemadas Naves, Olivera, va a salir ahora La Extraña Familia de Maribel Peliú, y es decir que se han sumado, son 5 libros para salir este año. Pero aparte de eso, también creamos 2 concursos, el concurso Reinaldo Arena Narrativo y el concurso de Dulce María Reinaldo de Poesía, que también están dotados de un premio metálico y la publicación del libro. Es decir que esto nos ha facilitado que realmente en estos momentos nos sobra material para la revista y para realmente continuar la publicación del libro. Estamos en un momento coyuntural, un momento de cambio, donde las fronteras se han difuminado y realmente todo el mundo tiene interés, porque ya te digo que es un proyecto que no es para nada excluyente. Está abierto a todo el mundo, como te decía anteriormente. Este año también hemos dado el Premio Nacional de Literatura Independiente, que en el exilio, que correspondió a Manuel Díaz Martínez, y en Cuba Cuba, Rafael
El Alcides. Gastón Vaquero, ¿no? Que lleva el nombre de Gastón Vaquero.
El Gastón Vaquero, que el año pasado dimos solo a Jorge Olivera, a un escritor independiente dentro de Cuba. Este año lo ampliamos al exilio y Manuel Díaz Martínez fue el acreedor. Y aquí en Cuba, Rafael Alcides.
Víctor,
como te decía, de los trabajos, realmente en este momento tenemos mucho trabajo.
Este título tan sugerente, Puente de Letras, a mí me parece que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Este trasiego, por suerte positivo, de gente que va y viene, ¿no? Te hemos podido conocer personalmente. Antes se podían hacer proyectos conjuntos, pero en sombra, quiero decir, de algo abstracto. La gente no se podía conocer porque ustedes no podían salir de Cuba. Ahora esto se realiza en este contexto. ¿Tiene algo que ver? ¿Es casual? Coméntanos un poco sobre ese puente.
Bueno, este puente realmente, como su nombre indica, es esto, ¿no? Es esto que tú dices, este trasiego positivo de ida y vuelta, pero también es un guiño, es un poco un homenaje a aquellos intelectuales negros del puente, de la generación del puente, que tú sabes que con más de 35 obras entre ensayos, novelas, cuentos, poesía, fueron dinamitados y realmente condenados al exilio, condenados a la cárcel, como José Mario, Ana María Simo. Es decir, que también es un guiño a aquello, ¿no? Retomar aquel grupo de intelectuales negros, no por el color de la piel, sino intelectuales que fueron marginados y, sobre todas las cosas, a este momento coyuntural que estamos viviendo, este trasiego, como tú bien decías, de intelectuales para allá y para acá, de escritores, de artistas, que realmente dinamiza la cultura cubana y un poco que va dejando de integrándola, esa desfragmentación que tiene la cultura cubana, esa particularidad, esa atomización que tiene en diversas partes del mundo, tratar un poco, ¿no?, desde una forma humilde, de una forma realmente integradora, tratar de ir uniendo esos pedacitos que conforman el acervo cultural de la nación cubana.
Víctor, vamos a hablar directamente ya del número, del contenido del número, porque hay poesía, hay reseñas, hay una parte de narrativa. Hablemos de los nombres, de quienes están ahí. Veo a Armando Añel, veo a Luisino, Michael Iglesias, Manuel Gayol, que también vive fuera, pero está María Matienzo. Háblanos de esta composición, ¿cómo fue para ti armarla junto a Olivera y los demás?
Bueno, mira, realmente ya te dije que esto es un proyecto que teníamos aquí en Cuba, tú lo conoces bien, que tú estabas aquí con nosotros, hace años que tenemos este proyecto, no voy a poder materializarlo por las condiciones que todo el mundo conoce, y realmente el encuentro con Añel, con Irabel, con ustedes por allá fue salvador, porque bueno, logramos integrar este proyecto y realmente con la ayuda de Añel, con su experiencia en la edición y todos los trabajos que ha realizado como editor, como escritor, como estas cosas, nos ha venido muy bien. Es decir, que hemos diseñado una revista, le dimos la parte ahí que seleccionara los trabajos de los escritores cubanos del exilio por su conocimiento, por su accesibilidad a todas estas personas, y nosotros ocupamos la parte de acá. Es decir, que somos un equipo, como verás en el Machón, somos un equipo que está Hilaber Rosales, que está también Jorge Llopi. Es decir, que hay una...
Carlos Michel Fuentes, el ilustrador, también lo tengo por aquí anotado. Carlos, una ilustración muy bonita.
Es decir, que esto ha sido a propósito, ¿no? Realmente para un poco facilitar que la revista sea representativa de su nombre, de un puente de letras. No solamente que haya escritores de aquí ni escritores de allá. Además está abierta para escritores, esos supuestos escritores oficiales, como se les llame, está abierta para todo el mundo. Realmente lo que único que queremos es calidad de trabajo. Como te decía, María Matienzo, el mismo Luisino, un escritor, ahora presentamos en Miami su libro Los Tigres de Agua. Es decir, Iliana Fuentes, que tuvo el honor de conocerla en el Festival Vista de Julio. Es decir, que estamos tratando de hacer una cosa lo más equitativa posible, que haya un balance dentro de este puente, que lo crucemos para allá y para acá en el bien de la cultura nacional.
¿Tendrá una versión impresa, Víctor, esta revista, o solamente digital?
Sí, cómo no. Ese es nuestro propósito. Realmente necesitamos, aunque sea, poner tres números en cada provincia, de acuerdo a las posibilidades. Ustedes saben cómo son las cosas de los costos y esas cosas. Pero pensamos, ¿cómo se llama? Reunir, aunque sea, cinco números para cada provincia, dos, tres números, lo que podamos hacer. Pero vamos a hacer la impresa, vamos a presentarla, porque vamos a hacer una presentación aquí en Cuba, y realmente el propósito es ese, ¿no? Que quede impresa también y que empiece a circular por todo el país.
Bueno, en bibliotecas independientes, porque de momento no sé si el oficialismo las dejará tener en bibliotecas oficiales ahí en Cuba, ¿eh? Pero está...
La biblioteca oficial espero que no, pero al menos la independiente y la mano de cara a gente, que realmente la biblioteca va a la calle, y la biblioteca va y el libro va en el pueblo, ¿no? Dice que lo coge
claro
la mano y la pasa al otro y la pasa al otro, como hemos vivido siempre.
No, y hay una amplia red de bibliotecas independientes en Cuba, así que por eso no será. Víctor, claro. Manuel Domínguez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros adelantándonos interioridades de esta revista Puente de Letras. Un éxito grande te deseamos, un abrazo fuerte.
Bueno, abrazo por todo y muchas gracias.
Amigos de Contacto Cuba, continuamos hablando con algunos de los colaboradores de Puentes de Letras, esta revista del Club de Escritores Independientes en Cuba, que acaba de salir su primer número. Vamos a hablar con la periodista María Matienzo, desde La Habana. María, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, gracias por estar con nosotros. Felicidades por el año nuevo. Estamos felicitando, aunque ya vayan pasando los días en enero, a aquellos colaboradores.
Claro. Sí, pero con ellos no hablábamos desde el año pasado.
Desde el año pasado y desde bien entrado el año pasado. Okay. Así que, bueno, te felicitamos doblemente. Apareces aquí en el primer número de Puente de Letras. ¿Con qué te apareciste aquí en este aventón?
Ya, yo sé que Puente de Letras es un proyecto que se viene gestando hace mucho tiempo. Y de alguna manera, o sea, yo he trabajado con Víctor, nos hemos reunido en el Club de Escritores y en algún momento me pidieron, porque sabían que yo tenía una obra anterior, algo escrito de literatura, o sea, y empezamos a intercambiar y parece bueno que se embullaron que me publicaron en el primer número, qué bueno, ¿no?
Muy bien. Tu narrativa, ¿por dónde va? ¿Cuáles son los términos de la obra que haces? ¿Cuáles son los temas?
A ver, para mí, yo no pienso en la literatura como lo pudiera hacer un crítico, ¿no? O sea, yo hago la literatura ya porque me parece que en buena medida es una necesidad que tengo tras vivir toda la vida en que vivo constantemente. Y es una manera de escapar, o sea, no ni siquiera me centro en un tema en específico, aunque creo que pertenezco a una generación que trata de evadirse también de eso, porque no tenemos los recursos para cambiar nada.
¿Qué edad tú tienes? Para ponerte en contexto, María, ¿qué edad tú tienes?
Eso no se pregunta.
Bueno, aproximadamente, porque hablaste... Es que hablaste de...
Nada más, no se le pregunta
eso. Pero habló de una generación y queríamos saber, ¿tu generación es una generación perdida o semi-perdida o localizada?
Yo pienso que localizable, a lo mejor semi-perdida, nosotros somos los descendientes de la generación totalmente perdida y frustrada, los que estamos tratando de salvarnos. Uh-huh. Y una manera de salvarnos es eso, evadiendo, construyendo la realidad a partir de la que tenemos, escribiendo sobre la gente que conocemos, sobre el mundo tan reducido en que hemos nacido, o que nos han reducido. No es que sea un mundo reducido, ¿no? Una generación que no pudo tirarse de ningún puente en caída libre de ningún lugar ni hacer paracaidismo, tenemos entonces que reinventarnos la realidad y nada, vivir al extremo de la literatura.
¿Te salva o te ayuda escribir ficción, hacer poesía, hacer algo aparte del periodismo?
Que si me salva.
¿O te ayuda?
Sí, claro, siempre me ayuda, aunque para mí el periodismo es otra... O sea, el periodismo... En mi vida llegó en segundo plano. O sea, el periodismo es una manera en que encuentro para vivir y una manera de vivir la realidad a tope y al límite. Y la literatura, sí, claro que me salva, siempre salva. La literatura surgió, yo creo, en la humanidad para eso, para salvar a algunos locos que andan por ahí.
Tú hablabas hace unos minutos de que tu generación no pudo realizar deportes de alto riesgo, pero vivir en Cuba lo es de cierta manera, ¿no?
Sí, es que eso lo empezamos a entender ahora algunos, que empezamos a gritar y que cogimos mayoría de edad y que nos zafamos de los padres que tienen mucho miedo a decir lo que piensan y nos zafamos de alguna manera a la doble moral de decir una cosa en la escuela y otra cosa en la calle, ¿no? Y otra cosa en el trabajo.
Bueno, María, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Te felicitamos doblemente por el año nuevo y por inaugurar esta revista literaria, Puente de Letras. Muchísimas gracias por estar en Contacto Cuba.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Yo creo que es inconfundible. Si algo se puede decir de este monstruo y este genio, es que es inconfundible el guajeo de la trompeta de Chocolate Armentero.
Sí, la digitación de Armentero era única, lo decían esta mañana en la radio, mientras venía conduciendo para acá, para el programa, le estaban haciendo un homenaje a este gran trompetista cubano que acaba de fallecer en Nueva York.
Así mismo, Luis Felipe. Yo creo que es alguien que además apuntó, hizo como un punto de giro que se hace en la literatura, se hace en las artes, en la música. Chocolate Armentero también lo hizo.
Así mismo es, dejó un legado inmenso. Vamos a hablar sobre eso con un investigador colombiano, se llama Jairo Hernán Grijalva Ruiz. Amante de la música cubana, ha hecho la antología sobre Arsenio Rodríguez, banda o formación musical en la que tocó Armenteros. Buenas tardes, Jairo, bienvenido a Contacto Cuba.
Muy buenas tardes, Jorge. Para mí es un placer estar con ustedes y un saludo muy especial, muy cariñoso a toda la comunidad de cubano-americana de la Florida y de los Estados Unidos, por supuesto a la comunidad cubana de Cuba y de cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando.
Bueno, qué bueno, gracias. Antes de pasar a hablar de la relación tuya con Chocolate en todos los ámbitos, en la personal y además acercándote a su música, queremos que les hable a los cubanos que han estado ausente tanto tiempo de la trompeta de Chocolate y además de su arte, su expresión, su gestualidad. Háblanos de esto.
Bueno, mira, Chocolate, desde luego su carrera se divide en dos etapas. La etapa cubana, que comenzó en los años 40 hasta 1957, cuando él decide viajar a los Estados Unidos, contratado por la orquesta de Machito. Y comienza justamente en 1957 su segunda etapa, digamos, de mayor desarrollo y progresión y de proyección hacia el mundo del son cubano y del son montuno y del guaguancó a través de la trompeta de Chocolate, que es cuando se establece en los Estados Unidos. En la primera etapa en Cuba, pues, es muy importante porque a finales de los años 40 empiezan sus grabaciones en los años 48, 49, primero con el conjunto Los Astros de René Álvarez, que era un gran cantante de son en los años finales de los 40, y en el periodo 49-50, que es cuando está con el conjunto de Arsenio Rodríguez, que es también la última etapa de Arsenio Rodríguez en Cuba.
Perdóname, Jairo, que las trompetas para el conjunto de Arsenio eran fundamental. Él fue el que introdujo las trompetas en un sexteto, ¿no?
Claro,
cambió
el formato.
Exactamente.
Cambió el formato. Y ahí estaba Chocolate justamente alternando con Félix Chapotín, que era el otro trompetista grande de Cuba y de esa época en el grupo de Arsenio Rodríguez. Pero en 1950 Chocolate decide dejar el grupo de Arsenio Rodríguez y empieza a trabajar en el Cabaret Tropicana y en varias agrupaciones de esa época, hasta 1952 aproximadamente, en que trabaja con la orquesta de Bebo Valdés. Y cuando estaba con la orquesta de Bebo Valdés, que era una orquesta extraordinaria, donde alternaba con el Negro Vivar, era la época del batanga, que fue un estilo musical creado por Bebo Valdés para contraponerse al mambo de Pérez Prado, y justamente en esa época, en el 52, graba con Bebo Valdés, la orquesta de Bebo Valdés, y en el año 53 que llega Benny Moré a Cuba. Benny Moré vivía en México, estaba viviendo en México hacía 5 años, Benny decide regresar a Cuba, regresa a La Habana, se encuentra con Chocolate, que era su primo segundo. Chocolate era primo de la madre de Benny Moré, de Virginia Moré, y Benny Moré le encarga la creación de la orquesta de Benny Moré, que se conoció como la Banda Gigante, y ahí estuvo Chocolate.
Sí, Jairo, vamos a hacer un aparte ahí, y para poder seguir, estamos hablando también de la voluntad de imponerse, porque, como has dicho, se desarrolla en los 40-50, donde están los mejores músicos cubanos, y estoy hablando de un periodo que se tiene hoy por la edad de oro de la música cubana. Y cuando se traslada, a México o a Nueva York, ya definitivamente tiene que lidiar con aquellos músicos cubanos de todas partes del mundo que han ido a parar a la Gran Manzana. Entonces estaremos hablando de la voluntad de un hombre para imponerse.
Sí, desde luego, además que se impone con su talento, fue un trompetista que se mantuvo muy fiel al estilo sonero, al estilo de la trompeta del son, que había sido, digamos, que acuñado por Chapotín, con quien alternó en el conjunto de Arsenio, y él se desarrolló su estilo sonero basado en dos paradigmas, digamos, uno que fue el de Chapotín, el de Félix Chapotín, y otro el de Florecita, que también era el otro trompetista en ese momento del conjunto de Arsenio en 1949, Oscar Velasco Farris, claro. Florecita.
Él lo agradece.
Estos son los dos paradigmas, ¿no?
En una entrevista que leí hoy con Chocolate, publicada en una publicación, en una revista colombiana, decía que agradece mucho esa escuela de Arsenio. Esa etapa para él fue fundamental, aunque después de Vino Jazzista, dicen que, bueno, lo comparan con el otro Gillespie. el Gillespie sí, del Caribe.
Llegó muy joven al grupo de Arsenio, Jorge, llegó muy joven al grupo de Arsenio, así que llegó en la etapa de desarrollo y de aprendizaje. Él había sido en la adolescencia alumno de trompeta del padre de Richard Egues, el flautista de la Orquesta Aragón, y cuando llega al conjunto de Arsenio, pues tenía muy poca experiencia de grabaciones y de presentaciones, pero allí se desarrolla, digamos, como músico, y luego tiene su etapa cubana más importante en mi concepto, que es la etapa con la banda gigante de Benny Molé, del 53 al 57, que es donde hace una serie de grabaciones para la RCA Víctor, que le dan un gran, un enorme prestigio, un nombre muy importante a Chocolate en el ambiente musical habanero, y hace una corta gira por los Estados Unidos con la orquesta de Fajardo y sus Estrellas, que era una orquesta de charanga, pero que había incorporado las trompetas al formato de charanga. José Fajardo conoce Nueva York en 1957 y es cuando decide quedarse ya en los Estados Unidos. Sí, justamente para rivalizar con todos los grandes de la trompeta.
Claro, claro, claro. Jairo, sí, queríamos llegar ahí. ¿Cómo llegas tú a Chocolate Armenteros?
Bueno, fíjate, hay varias anécdotas frente a Chocolate. En el año 78 yo tuve oportunidad de conocerlo personalmente en Bogotá, incluso en el libro Fuera Zapato Viejo, que es un libro que publicamos en el año 2014, lo publicó la Alcaldía de Bogotá, lo escribimos entre varios musicólogos. Hemos publicado una fotografía que está, digamos, que en la contraportada del libro, donde aparece Chocolate con la orquesta de Eddie Palmieri. Esta fotografía se tomó en 1978 en Bogotá, en la cárcel distrital. Yeah. La orquesta de Eddie Palmieri vino a Bogotá a un festival de salsa a tocar.
Y ahí lo conoces. Ahí lo conoces.
Era ahí lo conoces. Sí, a finales del 78.
Jairo.
Era muy común. Dime.
No, que se nos va el tiempo, desgraciadamente, porque la radio es así.
Claro.
Agradecerte y decir que murió el Día de Reyes, que fue el miércoles 6, el mismo Día de Reyes.
Curiosamente, el mismo día que murió Dixie
Gillespie. Dixie Gillespie, así mismo. Murió en Nueva York con 88 años. Sí. Un abrazo fuerte, Jairo. Gracias por estar aquí con nosotros.
Ti, pues, un gran abrazo. Gracias por la entrevista.
Suerte.
Estamos hablando.
Y cuídate. Chao. Hasta la próxima.
Chao.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.